Y es un tipo que tiene militancia en el barrio, digamos, y que ha trabajado mucho desde organizaciones sociales, con lo cual ha trabajado el problema de la pobreza y nos parecía un referente interesante como para escucharlo reflexionar después de lo que repasábamos en el arranque de este programa, que son las cifras de pobres en la Argentina. Navarro, ¿cómo le va? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
Buen día, un gusto, ¿cómo estás?
Gracias, por atendernos. Bueno, nada, una reflexión acerca de este numerito que provoca cierto escozor independientemente del contexto, aunque naturalmente tampoco se lo puede soslayar.
Hola.
Hola, ¿me escucha?
¿Me escuchás bien vos?
Sí, sí, perfectamente.
El numerito, que no es un numerito, es un número que expresa la gravedad de la crisis que afronta Argentina, era un número esperado, en función de que sabíamos que habíamos heredado un gobierno a partir del 10 de diciembre, una realidad política, económica y social desastrosa, y que luego la pandemia hundió absolutamente. Incluso el propio informe de la UCA demuestra que si no hubiese sido por las acciones del gobierno, ATP, IFE, alimentos, tarjeta alimentaria, etcétera, los números serían superiores. Por supuesto, eso no nos conforma, sino que nos marca la obligación de trabajar para empezar a reducir.
No, pero holgadamente superior, Chino, yo repasaba puntillosamente eso, naturalmente, porque obviamente que hay que decirlo, así como a uno le preocupa el número de la pobreza por la cantidad de gente excluida que la pasa mal en la Argentina, a mí me preocupa particularmente la enorme cantidad de pibes, de chicos de hasta 17 años que son pobres, y ni que hablar los indigentes, que es gente que tiene hambre en la Argentina. Pero más allá de que yo lo repasaba, acá estoy viendo, por ejemplo, el principal título destacado de Infobae, alguien, digamos, un portal insospechado de ser simpático para con este gobierno, dice: sin planes sociales y sin la asistencia por la pandemia, la indigencia hubiera llegado al 28% de la población y la pobreza al 53%, mucho más. Está rozando el 30% de indigencia, es decir, de gente con hambre. Hubiese sido catastrófico, ¿no? ¿Cómo se sale de esto, Chino? ¿Cómo es, digamos? ¿Cuál es el camino que hay que tomar y de qué manera encararlo para finalmente empezar a resolver en serio el problema de la pobreza en la Argentina?
En lo inmediato lo que tenemos que terminar es de gestionar esta pandemia, que la estamos conociendo día a día, donde hay segundas olas en otras partes del mundo, y estamos esperando poder empezar a vacunar antes de que la segunda ola llegue a Argentina, para poder ir normalizando nuestro país, una normalidad que no va a ser igual a la que teníamos, que seguramente va a ser diferente, pero que esté ligada a que los chicos vayan a clase, a que los trabajadores puedan a pleno volcar toda su energía creativa, que se reactive la economía, que el Estado está al servicio de esa reactivación. Eso es lo inmediato. Si eso lo vemos en un proceso de mediano plazo y logramos coincidir en un acuerdo político, económico y social con todos los actores de la vida pública argentina, deberíamos empezar a crecer teniendo una perspectiva de 20 o 30 años para que Argentina sea distinta y que tengamos un dígito de pobre en 10 años y que en 20 años seamos una nación absolutamente justa. No es fácil, pero es el desafío que tenemos por delante, y este gobierno con Alberto Fernández está empeñado en seguir esa ruta.
Este gobierno, el anterior gobierno quedó muy marcado sobre todo porque una de las promesas de campaña de Mauricio Macri era la pobreza cero, que después trató de explicar que en realidad era un objetivo, era el horizonte, no era que él iba a terminar su gestión con ese número y demás. Este gobierno, imagino que aun cuando no sea una promesa de campaña explícita, uno asume la gestión de gobierno con el propósito de resolver los problemas de la gente que peor la pasa y, en consecuencia, la predisposición, por lo menos en la gestión, de reducir la pobreza. Este gobierno, aun cuando no lo haya hecho público el propio presidente, usted forma parte de este gobierno, ¿tiene un horizonte de compromiso en términos de cuánto bajar la pobreza al término de la gestión?
Es muy difícil poder hoy evaluar números hacia adelante cuando estamos en el medio de la pandemia, cuando aún no empezamos a vacunar y como no no sabiendo cómo va a evolucionar todo este tema en el futuro, en el mundo, en la región y en la Argentina. Lo que sí tenemos una determinación y quedó demostrada, por eso usted señala el título de Infobae, diciendo no es un medio que se lo pueda definir como oficialista, donde se reconoce a través del trabajo de La Aguja y de Agustín Salvia, que si no hubiese sido por la ayuda importante del gobierno, el aporte que hizo el gobierno, todo lo referido a pobreza e indigencia hubiese sido mucho más grave. Eso no quiere decir que estemos conformes con estos números. Los números nos duelen. Cualquier número de pobreza, sobre todo los referidos a los chicos menores, que rondan el 67%, nos rompe el corazón. Y el desafío es, además del dolor, trabajar para resolverlo. Y eso estamos empeñados en hacerlo. Yo cuando hablo de la pandemia no es porque quiero buscar una excusa, es porque quiero señalar la realidad. Estamos mal, estamos en una situación grave, estamos mejorando lentamente. Hay indicadores económicos que marcan que nos vamos recuperando, pero todavía no estamos en un momento de crecimiento, de generación de puestos de trabajo que nos permita decir empezamos a resolver esa crisis y empezamos a dar vuelta a la página. Estamos todavía en medio de la pelea, pandemia, esperando la vacuna y con todas las enfermedades económicas sociales que generan semejante crisis.
Ahora, ¿se puede programar, digamos, una gestión de gobierno que apunte básicamente a reducir el índice de pobreza todos juntos y a la par, como decía Papo, digamos, qué sé yo? Yo entiendo que hay algunas cuestiones que son irreconciliables en términos del posicionamiento político acerca de cómo administrar un Estado, eso está claro, es archievidente, pero me parece que en algún punto toda la dirigencia política debiera sentarse en una mesa y decir, bueno, miren muchachos, acá somos responsables todos. En algún caso, quienes gobiernan ustedes responsabilizarán al anterior, pero la verdad es que la pobreza viene complicada en la Argentina hace muchos años atrás, donde gobernaron ustedes o gobernó el peronismo también, con lo cual, más allá de algún logro esporádico en el sentido de alguna reducción en un mandato determinado, vivimos medio como en una situación crítica permanente en materia de pobreza en la Argentina. ¿Se puede trabajar juntos? En algún momento alguien dijo, bueno, júntense todos, llamen a los empresarios, ¿o es prácticamente imposible y cada uno lo tiene que resolver con su propia receta?
No, estamos obligados a conformar un acuerdo político, económico, social. Pero también digamos que para qué es el acuerdo. Si el acuerdo es para limitar la pobreza, ese acuerdo a los sectores populares no los favorece. Si el acuerdo es para resolver la pobreza, para construir un país justo, ese acuerdo va a prosperar. ¿Están dadas las condiciones para construir ese acuerdo? Hoy pareciera que no, pero hay que seguir trabajando para buscar la forma de ir generando condiciones para que esto ocurra.
Y pero, ¿sabés qué pasa, Chino?
Tenemos un dato, por ejemplo, sí, que no es menor. Más allá de todas las discusiones y diferencias que hemos visto en el transcurso de estos meses de debate respecto a coparticipación, análisis de cómo se manejó la pandemia, cuestiones políticas entre oficialismo y oposición, todo lo referido a la gestión de la pandemia, el gobierno nacional lo ha resuelto con la oposición, actuando con una generosidad que no se ha visto en las últimas décadas en la Argentina. Y es que usted ha encontrado en Mendoza, en Jujuy, en Río Negro, en provincias que no son oficialistas, a funcionarios del Ministerio de Salud, trabajando cuerpo a cuerpo en la trinchera, trabajando el tema de la pandemia.
¿Y entonces por qué dice, digamos, que no están dadas las condiciones como para avanzar
porque
en un acuerdo?
Porque es un proceso, porque todo va con esto, cuando esto se consolide, cuando logremos vacunar a millones de argentinos y lo hagamos en forma conjunta, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las jurisdicciones municipales, voluntariados, actores de la vida social, como las organizaciones sociales, los gremios, todos los actores de la vida pública, vamos a dar otro paso adelante. Terminar la renegociación del Fondo Monetario con un aval del Congreso también va a ser otro paso adelante, como fue la renegociación con los acreedores privados. Entonces tenemos elementos para señalar que ha habido acuerdos y otros que indican que no. Yo prefiero ver el vaso medio lleno porque además percibo en la sociedad que hay un reclamo. No quieren escuchar políticos que le expliquen por qué la cosa está mal y quién tiene la culpa. Quieren ver políticos que trabajen para resolver los problemas.
Pero efectivamente lo hacen a eso, Chino, porque la verdad es que este gobierno hace sistemáticamente también señalamiento en términos de la responsabilidad a los anteriores.
No, son dos cosas distintas. Una cosa es que usted haga un diagnóstico. Yo no le puedo mentir a los argentinos. ¿Qué le voy a decir? ¿Que me enfermé porque llovió? No, me enfermé porque no me cuidé, porque me excedí en la comida, porque no tomé la medicación que me correspondía. Entonces, toda esa serie de excesos hacen que hoy esté enfermo. Y cuando el médico hace el diagnóstico, lo tiene que contabilizar eso. Sí. Eso no es echarle la culpa a nadie.
No, está
es decir,
sí,
lo que
Chino,
ha
Chino, Chino. A ver, seamos honestos. Cuando vos haces algún recorte, porque efectivamente vos te enfermaste por una serie de sucesos previos que ocurrieron, pero venías medio complicado porque no estabas inmune, porque de hace muchos años que venís sin cuidarte, digo, ¿no? Si yo escucho permanentemente que el problema de la provincia de Buenos Aires es María Eugenia Vidal, que entre paréntesis no tengo menos que reconocer que por supuesto tiene muchas cuestiones que son criticables de su gestión, sin reparar en que antes estuvo el peronismo gobernándola durante mucho tiempo, estoy haciendo un recorte interesado, no estoy diciendo es nada más que un diagnóstico de lo que pasó antes.
Yo creo que todos, periodistas, políticos, analistas, tenemos mirada diferente. En mi caso, con vos he hablado en los últimos 4 o 5 años muchas veces, y creo haberte dicho siempre lo mismo y lo voy a repetir. Argentina tiene una crisis política, económica, estructural, que viene del 75-76, y que se agravó considerablemente. Salvo momentos que uno puede reivindicar como que cambió esa tendencia, algún momento del Plan Austral, algún momento de la Cooperatividad, el gobierno de Néstor, parte del gobierno de Cristina, que además gobernó con la crisis económica más grave previa a la pandemia, que fue la del mercado inmobiliario, no pudimos torcer esa tendencia de inflación, pobreza, el problema del dólar, cuestiones productivas. Lo que también es cierto, y nadie lo puede negar, que Macri empeoró todo eso, lo multiplicó por 10. Y que nosotros cuando asumimos, muchos analistas decían que íbamos a la hiperinflación. Muchos decían que no íbamos a poder renegociar la deuda porque nuestro gobierno carecía de legitimidad y de reconocimiento de los actores internacionales. Y eso no ocurrió. Logramos renegociar con los acreedores privados, lo vamos a hacer con el Fondo Monetario, la inflación existe pero es menor a la del año pasado, no nos conforma, seguimos trabajando para resolverla. Pero esos problemas que son estructurales, no es que los empeoró, eso yo lo digo, en el marco de que uno tiene que saber dónde viene, es un diagnóstico. El desafío es tener la honestidad, hacernos cargo cada uno de la culpa que nos cabe, y acá yo también incluyo los sectores económicos, porque hay sectores económicos que le va bien cualquiera sea el modelo económico, cualquiera sea el gobierno de turno, democrático, dictadura, y después a la política. Y la política es una emergente de la sociedad. Hoy tenemos un desafío. Esta pandemia nos desnudó, nos puso pata para arriba. Si no entendemos que se requiere responsabilidad, razonabilidad, un acuerdo político, económico y social, pero un acuerdo gestado desde la verdad, no desde medias verdades. Y eso nos va a llevar tiempo, pero yo creo que estamos en camino a eso. Yo creo que el presidente Alberto Fernández tiene esa voluntad. Cristina Fernández de Kirchner en su carta que fue tan comentada también lo plantea. Todos plantean porque no ven otra salida.
Chino,
no se logra de un día para otro, pero estamos caminando en esa dirección y yo veo el vaso medio lleno, no lo veo medio vacío. ¿Es fácil? No, pero es la tarea que tenemos por delante.
La última que te hago, la última que te hago y reconociendo, no reconociéndotelo porque la verdad es que no soy quien para reconocer o dejar de hacerlo, en realidad lo hizo nada más, lo hizo directamente el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, cuando informó esto del 44% de pobres en la Argentina, también dijo lo que repasábamos recién, en el sentido de que muchos de los planes que ideó este gobierno salvaron de una crisis que hubiese sido catastrófica en la Argentina, más del 50% de pobres y casi el 30% de indigentes. Concediendo eso que hizo este gobierno durante el año este de cuarentena, un año complicado además, donde el gobierno, hay que decirlo también, no tenía muchas herramientas como para poder reaccionar, sobre todo comparado con las que sí tenían otros países, la pregunta que te hago es, la situación en materia de pobreza en la Argentina que se ha registrado este año, ¿se explica solo por la pandemia o en parte también por la cuarentena? Habrás escuchado que muchos dicen, no, esto no fue la pandemia, esto fue la cuarentena, es decir...
Pero dame decir a esas personas que tienen un ejemplo en el mundo, un ejemplo, donde la economía haya crecido o se haya mantenido en el marco de la pandemia, cualquiera haya sido el mecanismo que se utilizó para enfrentar la pandemia. Más cuarentena, menos cuarentena, cuarentena, mix. Dame un ejemplo. Uno. Estados Unidos solo perdió 30 millones de puestos de trabajo.
Pero calculo que en todo caso contrastarán la pérdida del PBI, ¿no? Que en no, lo que
es,
fue
la
mayor.
Diferencia que la señalaste recién es que Estados Unidos o Brasil o Europa o Chile tienen posibilidades de endeudarse. Y tienen para emitir, tienen otra lógica de su macroeconomía, con lo cual pueden portar más dinero al mercado interno. Nosotros estamos muy acotados, estamos muy limitados. Los recursos escasos que tiene la nación, el Estado los administró, priorizando a los más pobres, a los más humildes, a los más débiles y a la actividad productiva. ¿Fue suficiente? No. Me hubiese gustado que el IFE en vez de 10.000 pesos hubiera sido 20.000 y que se hubiese mantenido hasta el año que viene. Pero
sí,
eso
que se hubiese pagado más veces, ¿no? Porque y que se hubiese
no
pagado más veces porque
se... de tu deseo, gobernaste mucho de tus posibilidades.
Chino, te agradezco la gentileza de atendernos como siempre.
No, por favor, un abrazo grande.
Adiós. Fernando El Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, funcionario de este gobierno.
Bueno, qué cosa, ¿eh? Qué cosa.